los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Los oyentes que nos han sintonizado y los que recién llegan, les recordamos que estamos haciendo un programa en homenaje a la vida y obra y palabra del profesor Jairo Alarcón Arteaga, que falleció el 28 de junio de 2018 y que en el 2019 salió justamente en homenaje a él un libro muy bello que estamos recomendando, que se llama El Saber Vivencial, que de alguna manera trae una semblanza a grandes rasgos de toda la vida que tuvo Jairo, pero que es una semblanza bastante buena para quien lo conoció, se recree en ella, porque hay fragmentos de escritos de Jairo, hay semblanzas de amigos de él, están unas entrevistas, están también unos fragmentos de radio de un programa de tango en el que él participaba, que se llamaba Tiempo de Tango, y que tenía como unos temas, y él le hacía unas aportes muy valiosos a esos programas de tango. Entonces, invitamos a que busquen este libro, no sé, en las bibliotecas públicas, porque no sé qué tanto se pueda conseguir en librerías, pero que indaguen por él, porque es una muy, muy bella manera de mantener como una cercanía con el profesor Jairo Alarcón. Un libro diagramado por Ana María Giraldo, el editor fue Andrés Esteban Acosta, y que tiene agradecimientos a la Facultad de Ingeniería y a la Facultad de Ciencias Económicas, al Instituto de Filosofía. En fragmentos de radio compartiremos entonces con los oyentes algunos tangos que Jairo quería, pues eran muchos, no los podemos reproducir todos, pero sí vamos a reproducir algunos paralelamente combinándolos con nuevos comentarios que él preparaba para sus programas radiales de Tiempo de Tango. Aquí va entonces una forma de que ustedes conozcan la hondura con que el profesor Jairo Alarcón escuchaba los tangos. No era un mero gusto por un género musical, era también una relación absolutamente existencial con el tango. Empecemos el programa por escuchar un tango que a él le gustaba mucho, que se llama Alma en Pena, de Ignacio Corsini.
Aunque el tiempo no logró llevar su recuerdo, borran las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. En pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y lo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía, y hoy de ella es apenas el eco que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro prometes la gloria, y cierro los ojos, y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender.
Del programa Tiempo de Tango en la emisora cultural Universidad de Antioquia, en una emisión del 2015, el profesor Jairo Alarcón trató el tema existencialismo y tango. Y él decía en uno de los fragmentos: hay una limitación muy fuerte que es la propia condición social y cultural. Nos hemos puesto un ropaje romántico, muchas veces en que podemos amar, y en que podemos llegar a muchas partes, y podemos tener un estilo de vida, como si eso lo pudiéramos inventar. Las limitaciones económicas no son una ficción del pasado, no son un cuento viejo del socialismo, son reales. Lo que pasa es que el tango y el lirismo las canta y las explicita. Muchas veces nuestros amores se ven frustrados porque se es de clase social diferente. Muchas veces no podemos disfrutar del arte por la pobreza, y mucha gente tiene que sacrificar su inteligencia porque las condiciones socioeconómicas no le permiten. Y eso no es cosa estrafalaria, ni rimbombante, ni postiza. Es real, es el drama del propio ser. Hay otra forma de esa tristeza: la ocasión perdida. El pasado es irreversible, inmodificable, el inmodificable ayer, que dijo un poeta. Estamos atados al pasado y esa es una de las prisiones más difíciles que hay. Todos tenemos un drama personal que nos sumerge y nos coloca frente al absurdo. ¿Por qué me tocó esto a mí?, nos preguntamos muchas veces. Todos tenemos, dice en otro fragmento, una capacidad para no morir, o hacer de nuestra vida una obra de arte, así sea grotesca. Hacemos un sainete, a veces una pequeña oda. Nuestra vida se vuelve una pequeña ópera para no sucumbir ante el dolor. Ese lirismo es una cosa que está impregnada de un sentimiento trascendental. Este momento es único. Este momento es irrepetible, y lo adornamos también con alcohol, y lo adornamos también con metáforas, y con la adoración a un cuerpo que está próximo, que está vecino. Ese es el problema que yo quería traer a la audiencia. Nos volvemos líricos y hacemos de nuestra vida una pequeña obra de arte. El otro problema que tenemos es que nos volvemos pasionales. Uno de los problemas más grandes que tiene la filosofía moderna fue lo que dejó Spinoza. Hace un estudio de 48 pasiones. Somos pura pasión, y hay unas pasiones que se convierten en su contrario. Es decir, nosotros vivimos apasionados. Pasamos del odio, del rencor, al dolor, al miedo, a la tristeza. Por eso me interesa a mí señalar que el odio se convierte en el amor y el amor en odio. El uno se disfraza en otro. Recordemos, querida audiencia, la gran obra de Romeo y Julieta. Estamos en el programa Los Trabajos y los Días en homenaje al profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, José Jairo Alarcón Arteaga, y su libro In Memoriam, El Saber Vivencial, un libro que sale justo al año de haber partido Jairo y que trae una semblanza muy valiosa como de quién era él, incluso de este gusto por el tango, que no era un mero gusto. Ahí había una lectura muy profunda. En otro fragmento dice: hay un momento muy dramático de la existencia en el que no importa si estamos bien o mal económicamente, sino donde el afecto y el contacto con otra persona se hacen vitales. No todo se puede comprar. Es el caso entonces de que hay momentos donde el otro, otra persona, es fundamental en nuestra vida, y se recurre a llamar a alguien para que nos converse, o a alguien que está a nuestro lado, o aún más, nos dé una caricia, nos dé una palabra de afecto. Ese es momento de una situación límite, donde lo que importa no está en nuestras manos y no se puede comprar. Llega un momento donde el amor es fundamental. El otro problema es el fracaso del amor. El amor es un sentimiento sublime, inasible, a veces muy difícil de definir, pero que marca la existencia de una persona y por el cual se toman decisiones supremamente arbitrarias y supremamente comprometedoras. En general, el fracaso de la humanidad es también la historia del fracaso afectivo. El miedo más grande que tenemos después del miedo a la muerte es el miedo a no ser amados. Muchos de estos fragmentos, profesora Trudas Valencia, que hacía el profesor en ese programa de Tiempo de Tango, dan para muchas meditaciones y disertaciones. Él trae a colación unos asuntos lo más importantes a partir incluso de escuchar atentamente esos tangos que a él le gustaban. Escucharemos a continuación el tango Marioneta de Gardel.
mía, aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto, que ahí lavan las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bueno, después de este tango, Marioneta, vamos a escuchar en la voz de su gran amigo Asdrúbal Valencia los fragmentos que el profesor Jairo Alarcón preparó para el programa Tiempo y Tango.
Este programa Tiempo y Tango pasó el 24 de abril de 2016. Y dice, Caserón de Texas remite a un tiempo privilegiado de una existencia, cuando se era joven, y todos los símbolos de prestigio y de arraigo en la tierra. Hubo un momento que nos hizo arraigar en esta tierra y toda existía, y esos signos y ese caserón son un viejo piano y un tren cercano y el paisaje de la infancia y el cafetín de Buenos Aires, cuando descubrimos un mundo diferente al de la escuela, al de la mamá y al de la habitación de la casita donde vivíamos. Era el cafetín donde los señores discutían y donde merodeaban la angustia y ese gusto por la tristeza, por el arte y por la discusión. Ese era el paisaje, eso era lo que éramos. Hay un momento en la infancia, en la primera adolescencia, donde se descubre el amor, es decir, una oferta de reconocimiento y una demanda de afecto muy grande. Yo doy, pero también pido para que yo pueda sobrevivir frente al mundo cruel y amenazante. El amor es también una cosa que le sucede al sujeto, dar amor y pedir. ¿Por qué? Porque es necesario defendernos del mundo hostil, diferente, donde me tengo que pelear un nicho como sea. El amor hace que nosotros pensemos y descubramos una necesidad que tiene el ser humano, la felicidad. Eso lo mencionó Aristóteles y casi la cultura cristiana no lo menciona y lo vuelve a mencionar Spinoza. Pero nosotros necesitamos una promesa de felicidad y eso hace que el romanticismo sea tan importante en Occidente y en Oriente. Es decir, conmigo empezaron las cosas bellas y es posible que yo no fracase y que todo vaya a ir bien y que yo voy a amar y voy a dar amor y todo va a ser diferente sin el prosaicismo del fracaso al que está abocada la existencia. La novia ausente evoca ese escenario. Íbamos del brazo y tú suspirabas. Y eso tiene que ver mucho con un poema de Rubén Darío. Es muy parecido a ese escenario. Uno se imagina que todo va a ser bello e imagina una obra de teatro. Dice otro fragmento: nos referimos al otro como un testigo excepcional. El amigo se convierte en un testigo excepcional. Sabe nuestros gustos más secretos, sabe nuestras fallas y nos ayuda y es cómplice. Y me acuerdo entonces de Nelson Puerta y su fervor por Ignacio Corsini, siempre apuntando y buscando música. Eso fue hace muchos años, pero vuelvo a él. Una de las fuentes de angustia más grandes es que no vivimos el presente. Vivimos un pasado que estamos deformando, haciendo como si no me hubiera venido para acá, si no me hubiera ido para tal parte, si no hubiera hecho esto o lo otro. Se trata de reconocer qué fue mi existencia, qué es lo que ha sido mi existencia. Religiones como el budismo recomiendan vivir en el presente para sacarnos de esa terrible angustia de los recuerdos, de cosas que ya pasaron y que ya no puedo dominar, rectificar, los errores nuestros, las escenas borrascosas, las escenas terribles que nos dieron pena y humillación, la forma como humillamos y dañamos a hijos y a otros. Eso ya no se puede rectificar, ya está, hay que vivir el presente. Lo importante es reconocer y aceptar la propia vida. Esa es una temática que está desde la antigüedad en el pensamiento. Y en otro fragmento señala: llega un momento de la vida donde toda la ficción, el teatro que hacíamos en búsqueda de la felicidad y en búsqueda de un lugar plácido en el mundo, donde otro ser me alberga distinto a mi madre y me recibe con pasión y me recibe con afecto, en ese lenguaje de la carne y del cuerpo, todo se ha destruido. Ese es un momento muy dramático de la existencia que condena a mucha gente a la locura. Hay un tema que yo creo es clásico en Occidente: Volvió una noche.
Y es justamente un tango de Gardel.
Es un tango así, de Gardel, que dice: volvió una noche y no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde: si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestro día. Verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle. Las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo una mueca del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida, y no la vi más. Volvió esa noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. La muerte es irremediablemente el máximo fracaso. El pasado nos agobia, vuelve a nosotros, vuelve fantasmalmente. Hay ancianos que no hablan sino de lo que pasó y creen que el tiempo pasado, cuando eran jóvenes, es la realidad fundamental. Que todo tiempo pasado fue mejor, y eso es fantasía, eso no es así.
Ahí está, queridos oyentes, muchos de estos fragmentos que reproducimos, que el profesor Jairo Alarcón aportaba a ese programa de Tiempo de Tango, son de una profundidad que casi que provoca, después de algunos de esos fragmentos, como conversar sobre lo que él va indicando. Escuchemos entonces mejor este tema, que es un vals, no es exactamente un tango, es un vals, Caserón de Texas, en la versión de Óscar Alonso.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas, pa' correr templanza, por ver el rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala pura sangraba la pura ternura de un bal, revivió, revivió en las voces dormidas del piano. Y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus papis? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en la dulce fiesta nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura del bar. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de verano, venciendo al arcano. Nos llama mamá.
En otro fragmento del programa Tiempo de Tango de la emisora cultural Universidad de Antioquia, en emisión del 4 de diciembre del 2016, el profesor Jairo Alarcón expuso el tema del olvido y dice así: el olvido es algo que nos acontece como seres porque ya no estamos en la memoria de otro, ya no pertenecemos a otra existencia y ya somos cosa del pasado, es decir, fuimos confinados al olvido. Borges escribió al respecto un texto que se llama 1964 y dice así: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna, ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido, y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Es un elemento moral y existencial el aferrarse al pasado, porque hubo un escenario dichoso o fundamental que nos marcó para siempre. Y ese es el tema del arte, y eso está marcando muchas existencias. Y hay personas, o todos en algún momento de la vida, estuvimos viviendo en un pasado privilegiado, olvidando el presente. Y dice el profesor también en otro fragmento a propósito de este tema del olvido en su programa de Tiempo de Tango: el olvido es un despojo, me han despojado de una cualidad que yo tenía, de un ser inenarrable que merecía otros espacios. De la misma manera que el infante teme ser abandonado, todos tememos ser abandonados, es decir, que vaya y se arrastre por el suelo nuestra sed de reconocimiento. Nos han quitado una cualidad primaria que todos los filósofos, desde Hobbes, Spinoza hasta Freud, reconocen: el reconocimiento, la necesidad de afecto, la necesidad de ser amado. Nos queda el recurso, muy difícil, de amarnos a nosotros mismos. Eso es muy difícil. Lo primero era pedir que nos amaran. Y en otro fragmento de ese mismo programa dice: la muerte es un elemento fundamental de la existencia humana. Figura en un famoso tango canción de Gardel: vino la muerte y con ella, creo que se llama El Rosal. La filosofía ha hablado de la muerte como el límite supremo. Wittgenstein dijo: la muerte no se vive, porque en la muerte ya el sujeto deja de tener contacto con el mundo, ya no es un elemento del mundo, aunque sus cenizas reposen en algún lugar. Y la filosofía y el pensamiento romántico veían en la muerte un sentido de la vida. En otro fragmento agrega: una de las situaciones límites que sufre cualquier ser humano es que no tiene posibilidades de manejar una pasión, de que ésta no lo atormente y lo haga padecer y acorte la existencia y lo suma en la sinrazón. Las pasiones son lo que nos hacen sufrir más fuertemente. Una de las fuentes de desgracia más horribles es cuando tenemos un sufrimiento para el que no tenemos paliativo, ni tenemos métodos racionales de persuasión, ni de razonamiento, ni de comparación con el mundo, sino que estamos prisioneros. Eso le ha dado a mucha gente, es muy común, no solo en la obra de Dostoyevsky o de Don Miguel de Cervantes. Don Quijote no hace sino pensar en Doña Dulcinea. ¿Y cuánta campesina ve? Ve varias campesinas, se le parecen que son Doña Dulcinea, y le ofrece esos sacrificios y esas aventuras a Doña Dulcinea. Así muchos hombres anónimos en nuestros barrios, en las universidades, en los colegios, desfallecen de amor. hombres y mujeres, y se les han cerrado las posibilidades por diversas cosas de la vida. Profesora Drubal, usted que fue un gran amigo interlocutor de Jairo, me imagino que provocaría haber grabado todas esas conversaciones, porque ahí hay mucha hondura, y usted que también es un gran escritor y hasta un gran conocedor de tango, esas conversaciones eran como para llenar tribuna.
Sí, pero él no siempre estaba hablando tan solemnemente, hablábamos de todo, como he dicho, desde los precios de los relojes baratos o de los radios portátiles hasta la existencia, y nos perdíamos obviamente en el universo del tango y en todo lo que tiene que ver con la vida. Precisamente por eso estamos inmersos en el tango, porque el tango es prácticamente el único género musical que tiene unas letras omnicomprensivas. Hay unos géneros cuyas letras están más dedicadas al amor, más dedicadas al romance, más dedicadas a la protesta, más dedicadas a muchas otras cosas, pero insisto, como decía Marechal, el tango es una posibilidad infinita, y en el tango está todo, y yo lo he explorado, y en 16 tomos que van del universo del tango apenas he empezado a asomarme a todo lo que en él existe.
Claro que sí, en el tango hay poesía, hay literatura, hay cuento, y es un género de verdad muy singular, oyéndolo, lo que usted decía, poniéndole atención, porque al amor por supuesto le han cantado desde muchos géneros, pues incluso desde músicas alegres, pero una cosa muy curiosa del tango es que le canta mucho como al vacío, como a la herida que a veces cargamos todos los seres humanos también, y eso es una especie como de extravagancia del tango, pero a la vez es también la oportunidad de hacer consciente un montón de cosas, es que el tango en ese sentido da para mucho tema.
Así es, obviamente pues todo lo que le sucede a uno, las tragedias personales, desde las más elementales, ¿cierto? Desde las que sufría el maestro albañil que nos encontramos en los bares de Guayaquil, hasta las de este filósofo, todas están interpretadas por los tangos, y por eso se entran al alma de todos, y por eso Jairo prefería a sus contertulios y no a los doctores de alemán.
Sí, una cosa paradojal, y por fortuna usted al tango también le ha dedicado mucho tiempo, pero el tango merece mucha más atención de la que en ocasiones hasta se le da, porque todavía existe, todavía hay cultores y seguidores del tango, pero yo he terminado dándome cuenta alrededor hasta de las conversaciones con usted sobre sus libros del universo del tango, y en este caso sobre el libro de Jairo y su gran acercamiento al tango, es que el tango también es como para valientes, porque el tango lo va a poner a uno ante un espejo de una realidad que no siempre es fácil. En ese sentido se parece a la filosofía, porque es como aguafiesta, y un poco la poesía también. La poesía generalmente le cantes a lo, pues como a lo duro, a lo más difícil, a lo desencantado de la vida, más que a lo encantado, aunque digamos se diría el gran reto, el poema al encanto de la vida, pero en ese sentido con razón el tango también requiere de unos seguidores, que usted lo acaba de decir muy lindo, el tango le habla desde el albañil hasta el más profesional, pero tanto el albañil como el más profesional degustador del tango requiere de una especie como de valentía y de una lucidez enorme para poder enfrentar esa cara que el tango le muestra, que es completamente dura y real.
Sí, por eso el tango ya no es una cosa predominante, es apenas una parte de las tantas tribus que existen musicalmente, digamos, en una ciudad como esta, que en mi infancia y mi juventud, en todos los barrios, en todas las esquinas, en todas partes había bares donde se hacía tango. Ya no es así, porque ya todo se fragmentó y además ha evolucionado el mundo, han evolucionado las mentalidades, y no hablemos de lo light, porque ahí sí nos perdemos.
O puede que hayan involucionado las mentalidades también, porque la lucidez al que el tango lo enfrenta a uno, a una lucidez de la pérdida, de la ciudad que se deja, del amor no correspondido, de cosas tan fundamentales que son muy distintas, digamos, al anestesiamiento de algunas canciones de los géneros actuales. Pero
estamos en el mundo del espectáculo y de lo light y de conseguir la fama por la manera que sea, y lo light nos lo dice. Y yo no estoy hablando de la música de ahora, ni de los artistas de ahora, ni una cosa de esas. Lo perseguimos todos los que no estamos inmersos en ese espectáculo.
Así es. Continuaremos entonces con otro programa en homenaje a nuestro entrañable profesor Jairo Alarcón y esa hermosa vitalidad que le dedicó al tango, y en esos programas Momento de Tango dejó unos fragmentos muy valiosos que darían para disertaciones y tertulias, incluso literarias y filosóficas, porque atrae a colación permanentemente poemas y poetas y filósofos, pero de una manera tan sencilla, tan común y corriente, que ahí estaba la belleza de Jairo. Continuaremos entonces haciendo otro programa sobre estos fragmentos de tango y tangos. En los controles técnicos, Jorge Benjumea, realización y presentación, Olga Lucía Echeverri Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM, UN Radio, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín.